Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Les habla Guido. Y hoy me toca hablarles de una serie que hace un montón quería hablar. Los chicos hoy no pudieron estar, cosas de la cuarentena y son más que entendibles. Así que para este episodio no voy a estar solo. Voy a estar acompañado de alguien espectacular y el indicado para hablar de algo relacionado al universo Star Wars, mi querido amigo Tomás Ruiz.
¿Qué tal, Guido, querido? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, no? Que no hablamos tampoco, ni hablar que no nos vemos.
Sí, mal, boludo. Es bocha de tiempo y la verdad que me pone contento, o sea, saber que nos podemos reencontrar y encima con Star Wars como excusa, digamos, para hablar un poco de todo.
Tal cual, algo que nos gusta tanto a los dos, pero que sin embargo nos queda un montón para seguir aprendiendo. Creo que un poco Mandalorian viene a llenar ese hueco, porque hablamos de Mandalorian, ¿no?
Exactamente, nos toca hablar de Mandalorian, serie que había salido el año pasado. Y bueno, nada, por cuestiones de la vida, a mí me llegó terminar de verla un poco después del resto. Creo que desde mi fanatismo me duele un poco tener que aceptarlo y admitirlo, pero voy a ser sincero, digamos. Pero bueno, nada, yo sé que es mi primer visionado, entonces era como que sentía la necesidad de poder decir, bueno, che, esto se merece un episodio. Siento que también es un poco la excusa de que ya se viene la segunda temporada, entonces siento que como ser el podcast que haga como un repaso para el que capaz la llegó a ver más tarde o demás, no pienso que sea una mala idea, de hecho. Así que por ese lado es como que a la vez me siento contento. Pero bueno, Tommy, yo sé que igual es tu segundo visionado ya.
Sí, totalmente. Yo la vi dos veces y debo decir que esta segunda oportunidad me gustó quizás un poquito más. Sí, es verdad que le encontré algunas pequeñas cosas que antes no, que tampoco me gustaron tanto, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sí, eso es algo que uno puede ver más de una vez y no pierde el asombro en algunas cosas.
Creo que va a haber muchísima diferencia, creo que con lo que puede ser, ¿no? Un episodio que salió en su momento, una vez terminada la serie, cuando había un montón de cosas de por medio. Estaba la película de episodio 9 que se venía y un montón de cosas más que hoy creo que hablarlo queda un poco en el pasado, pero sin embargo hay ciertas cosas que me gustaría retomar. Entonces, ya como para ir arrancando un poco con esto que estamos hablando, yo quería preguntarte tu opinión sobre la serie en general, ¿no? Y un poco, si querés comentar y dar tu opinión acerca de cómo lo viviste esto de lo que tanto se habló, ¿no? De que frente a una nueva, hasta la última trilogía que había salido en el cine y que había generado como toda esta disputa y todo este mambo y quilombo, por decirlo de alguna forma, que se generó, una serie que vino como a calmar las aguas de cierta manera, como trayendo un montón de elementos propios de la primera saga, de la primera trilogía.
Sí, mirá, a ver, obviamente con dos visionados uno puede tener una mejor idea, pero sin embargo las sensaciones que me dejan son bastante parecidas. Para empezar por el principio, valga la redundancia, es una serie que me genera alegría. A vos te puede gustar más o menos algún capítulo en especial, pero tiene eso que es propio de la primera trilogía, como decías vos recién, que como que te da alegría verlo, porque es aventura pura, es un poco más terrenal, y es como, o sea, yo cuando viste que esta serie es como esa famosa película de Boba Fett que nunca se hizo, y darle más bola al cazarrecompensa más canchero de la galaxia, como te gusta decirle a vos, y es como que todo, digamos, lo que parecía que era medio joda, porque a mí me decían exclusivamente, mirá, vamos a hacer una película de Boba Fett, y la verdad que no, yo no te la compro, la iría a ver, pero no me entusiasma. Y después de ver esto, yo creo que sí, porque es lo que necesitaba Star Wars, ¿viste? Bajar un poco a la tierra, no tanto mambo sagrado de la fuerza, que está buenísima igualmente, pero necesitaba como bajar un poco a tierra Star Wars. Y creo que el Mandalorian junta todo de una manera espectacular.
Sí, en ese sentido estoy bastante de acuerdo con vos. Yo a mí lo que me pasó con la serie fue un poco eso, ¿no? A ver, en términos generales, a mí lo que me pasa con la serie es que me terminó pasando Exactamente lo mismo que dijiste vos, digamos, solo que en el primer visionado quizás a mí, pero me pareció copado encontrar una serie donde hay un montón de elementos de la primera trilogía o de la primera esencia de lo que es Star Wars, nada, en un estado más puro. Esto tiene que ver con cuestiones técnicas y con un montón de decisiones que creo que estuvo muy bien lo que hizo Jon Favreau. Al momento de encarar el proyecto y bueno, y después obviamente cómo se va acrecentando todo. Yo la verdad es que en términos generales la había visto hasta el episodio 3 a medida que iba saliendo la serie, capaz un poquito después, ponele, ¿no? Un par de semanas después de que pasó, y después se frenó bastante hasta el día de hoy, hasta unas 3, 2 semanas atrás, que pude encontrarme con la segunda mitad, digamos. Y en cierta manera, lo que me gustó es como que funciona un poco de esa manera la serie, digamos. Justo la dejé en el episodio, la había dejado en el episodio 3, que bueno, es como uno de los episodios del primer episodio donde hay una acción fuerte, que tiene que ver algo en relación a los dos personajes. Pero ya para después lo que le sigue, se vuelve como una aventura con muchísima más potencia. Y eso a mí me terminó sorprendiendo y gustando y como diciendo, Dios, ¿por qué no la terminé antes? ¿Qué me había pasado por la cabeza para dejarlo tantos meses frisada, digamos, a esta serie? Y por otro lado, también un poco volver a esto, ¿no? La idea de que vos tirabas recién. Creo que en tantas idas y vueltas con un personaje como Boba Fett. Que sí, como es como el cazarrecompensas canchero y hipster, ¿viste? Porque está el que te dice, no, mi personaje favorito de Star Wars es Boba Fett. Y vos decís, que en las películas que hizo, no hizo absolutamente nada. O sea, seguir al Millennium Falcon hasta Cloud City y después nada más, quedarse en el parado en la...
Palacio Java.
Sí, en el Palacio Java y nada
Pero
más.
qué postura.
Además de morir de una manera bastante torpe. Sí, qué porte, ¿no? Eso con siempre con el fierro en la mano y la manito cubriéndolo. Y la verdad es que creo que lo que hicieron fue mezclar un poco, en mi opinión, lo que es la figura de Boba Fett o del Bounty Hunter. También mezclado con lo que me parece a mí que es lo que tiene que ver todo lo que se creó con Clone Wars. El tema de los Mandalorianos y un montón de influencia para armar un personaje totalmente nuevo que visualmente es recontra canchero. Pero bueno, en términos generales eso, fue encontrarme con una linda sorpresa, digamos, que me alegró la cuarentena. Capaz es un poco eso, ¿no? O sea, sin saberlo, la fuerza me hizo frenar la serie y decirme, ya va a llegar un momento mejor donde la tengas que ver. Y llegó para eso.
Olvídate, la fuerza medio que funciona así. Y también, a ver, yo esto te lo digo en mi caso, pero como que me potencia, esto debido a un montón de cosas, ¿no? Incluso de la duración que tiene la serie, porque, viste, son capítulos cortos. Pero te potencia querer ver
Sí.
las series animadas, que hasta este punto yo vi tres capítulos de Rebels y no vi más porque no me generó nada.
A mí la verdad es que me cuesta mucho o sea, me cuesta desde el mismo aspecto que decís vos. A ver, yo Clone Wars es una serie que no terminé. Y de hecho también, como que empecé hasta ahí. Las primeras temporadas, lo que es la animación, es un poco más difícil en cuanto a la relación de ya ver. No sé, lo que son los trailers o lo que fueron las imágenes de estas últimas temporadas, que ya ves que el diseño de los personajes es mucho mejor. Y capaz eso a veces te la juega un poco. Pero nada, ya de por sí a mí el universo expandido de Star Wars y sobre todo el de Disney es algo que me cuesta entrarle. No por algo contra Disney, porque al contrario, o sea, en términos generales siento que para un fan de Star Wars es mucho mejor una puerta de acceso mucho más limitada y organizada a la actual que está llevando Disney, a algo totalmente pasado de rosca, recontra largo y difícil de entrar, que era el universo expandido anterior, digamos, de lo que se considera que empezó en 1978, creo, con las primeras novelizaciones y los cómics de Marvel, hasta 2015. Y vos decís un montón de cosas que hay canon ahí, que realmente si te querés meter y te querés convertir en un experto de Star Wars, tenés que... Es esto como meterte de lleno, ¿viste? Es como nada, es meterte de lleno en ese universo que es difícil encima. Entonces, todo lo que es canon y todo lo que representa me parece que es mucho mejor. Y siento que en ese sentido Mandalorian ayuda bocha. Porque empieza a meter personajes, empieza a volver a traer razas, pero de alguna forma siempre están enganchadas a la trilogía original. Entonces es como un poco más fácil entrar, ¿no? Ya sea tener un robot como el IG-11, que lo vemos también en el Imperio Contraataca, hablar de las batallas de Endor, hablar en cierta forma de la fuerza y un montón de cosas más.
Sí, yo creo que ahí ese debe ser uno de los primeros grandes aciertos de Jon Favreau, bueno, Filoni y todos los que manejan LucasArts hoy por hoy, ¿no? De meter referencias chiquitas, tipo muy puntuales, como esto que decís vos, no sé, entrar a una cantina y ver una especie que viste en el Palacio de Jabba en episodio 6, 10 segundos, y decís, ah, che, mirá, este yo lo vi antes, y no es el mismo para nada, pero es la misma especie. Entonces, a partir de eso, vos podés generar como un vínculo un poco más estrecho entre lo que estás viendo, lo que conoces y lo que. A ver, esto no es ningún juicio de valor para las trilogías precuela ni secuela. Pero la original tiene un encanto que no tienen las otras. Y eso creo que es indiscutible. Por más que te gusten más o menos. Entonces, creo que recurrir a esos puntos determinados favorece para que el espectador, como nosotros, que no vio mucho del canon animado o cómics o lo que sea, digas, bueno, voy a ver qué más tiene Star Wars para darme. Porque pasa mucho, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que digo, bueno, voy a ponerme a leer un cómic del 2003 y veo que ya no es más canon. Y digo, ¿qué hago? ¿Lo leo o no lo leo? Porque no sé, suponete, ¿no? Tiene a Han Solo en la portada. Pero no es más canon, entonces lo voy a leer para perder tiempo. Entonces, de Mandalorian, ya te digo, es como. Es lo que necesitaba Star Wars para unir más gente, tener a la gente vieja contenta y que todo fluya un poco mejor.
Total. Bueno, a mí otra cosa, y si querés con esto ya hacemos paso a la parte con spoiler, como para hablar ya más metidos en la serie y como para cerrar un poco toda esta introducción. A mí lo que me pasó con la serie fue volver a sentir muchas de las primeras cosas que me habían gustado en episodio 7. Digamos que si escuchan nuestros episodios de Hypeados es, si no me equivoco, mi tercera película favorita de Star Wars. Y tiene que ver con esto. El tema de la fuerza va a entrar mucho después y ya lo vamos a hablar. Pero hay un montón de. Me parece que hay una cuestión de esto de una secuela. Porque esto, para así ubicar al que todavía no la vio y está escuchando esto como para interesarse. Esto también transcurre post la primera trilogía. Pero vuelve a tener esta situación como de extrañeza, esta situación como de que pasó cierto tiempo y que las cosas vuelven a tener un círculo mitológico, digamos, que es lo que pasa en un primer momento con los Jedi y con Rey, por ejemplo, en episodio 7. Y eso es algo que también me gustó mucho.
Sí, a ver, el hecho de dejar de lado la fuerza como para el final de la temporada es también, como a mí por lo menos me genera la sensación de que Star Wars no es solo la fuerza, ya te lo dije antes. O sea, hay mucho más para abarcar y ver historias terrenales. Es algo que no habían hecho hasta ahora. Y bueno, ubicarlo entre 6 y 7, porque esto es apenitas, termina la guerra de Endor, viste, vos ves los resabios del imperio, digamos, está bueno ubicarse en ese tiempo, porque tampoco hay mucho. Y pasar de ver las 6 a las 7 es como que es un periodo bastante largo en cuanto a películas, ¿no?
Sí, total. Si te parece, hacemos el salto nosotros, el salto al hiperespacio y nos vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos en la parte con spoilers, así que ahora sí podemos hablar de todo lo que queramos, todo lo que nos gusta y todo lo que sentimos con esta serie. Y yo, una de las primeras cosas con la que voy a empezar, como para dar un poco de contexto y volver un poco a lo que estabas hablando vos, Tommy, con respecto a la ubicación, es lo bueno que es encontrarse con una serie que vuelve a tener las influencias del cine que había inspirado a George Lucas para hacer Star Wars. Dos cosas principales que son el spaghetti western, de alguna manera, el cine de Clint Eastwood, digamos, y por otro lado, las películas de samurái.
Sí, tal cual. El tema este de los spaghetti western es, digamos, se nota al primer instante cuando Mando entra a la cantina, ¿no? Esa pose de, como decías vos, de Clint Eastwood, bien. A ver, ¿quién se me mete en el medio? Esas cosas son buenísimas.
Bueno, y el tema también de jugar con un personaje que sabemos que se llama Mando, pero como también, ¿no? Como este personaje, como que no sabemos nada de su historia, ¿viste? Es muy. Me recuerda mucho al personaje del Sin Nombre de Clint Eastwood también. Y después está esto, ¿no? No hay nada que me haya sorprendido más al inicio de la serie, es encontrarme con una zona muy desértica, que no me acuerdo si es. Si es Tatooine o si es. La verdad que ya me olvidé si es Mos Eisley. Pero sí encontrar con esta cuestión como desértica, un pueblo donde muchas cosas de lo que se hablaban, que me parece que está re bien contextualizado, es esto como. Que de hecho detona cierta realidad, ¿no? Es esta situación donde después de un imperio vuelve una república, o esta alianza, donde tampoco es fácil controlar todo un universo, ¿no? Y están estos lugares que son como los marginados, que siguen teniendo un montón de resabios y de violencia y de aparición del imperio. Entonces, en ese contexto, y de repente encontrarme con unos Stormtroopers totalmente hecho bostas, totalmente rasgado, lleno de tierra y arena, me pareció espectacular. Sobre todo enfrentándose a medida que avanzó la trilogía, sobre todo la primera trilogía, obviamente, de ver siempre los soldados como limpios. Creo que la única vez que vemos algo parecido es exactamente con los Sand Troopers, cuando están buscando a Luke y a Ben Kenobi y a los. Bueno, y a C-3PO y a R2, en verdad, que eran los que tenían el mensaje a Leia en Mos Eisley.
Sí, tal cual. El hecho de que vuelva a transcurrir la historia, porque la historia principal transcurre en la zona, como digamos, desértica. Y está bueno que
Claro.
no sea solamente Tatooine o Mos Eisley los lugares donde, no sé, hay un cazarrecompensas, por ejemplo. O sea, está bueno saber que hay más de un lugar oscuro dentro de la galaxia. Y esto que decís vos de los Stormtroopers, totalmente. O sea, porque no sé si viste que, o por lo menos a mí me parece como que no es arena, como que es óxido, ¿viste? Como que están hasta los huevos,
Sí, también.
ni un casco de repuesto para ponerse, ¿viste?
Exacto. Eso me pareció espectacular. Y siento que ayudó muchísimo además ese primer impacto, ¿no? O sea, más allá de que después hay otras cosas que te decía en la resolución técnica, que creo que el primer episodio, de hecho, lo dirige Dave Filoni, y si no me equivoco, es la primera vez que él dirigía live action, de usar las transiciones de la época que es. Va, de la época no, las transiciones que solían tener o que suelen tener en la trilogía original.
Sí, qué lindo que es, porque la verdad que eso es esencia de Star Wars. Uno puede decir, mirá, tenés el sable azul de Luke, no sé, la versión remasterizada, bla, eso no es esencia, esencia es esto, esencia es la transición en relojito, que te va apareciendo un planeta y te aparece el otro. Eso es fantástico.
Total.
Y es algo que no puedes explicar, porque decís,
Total.
o sea, no hace más nada que pasar una escena a otra. Pero se te pone la piel de gallina cuando lo ves. Y ni hablar de los sonidos, porque los sonidos de los blasters son una cosa impresionante.
No, eso total, lo que es el diseño de sonido y bueno, la música, que si no me equivoco, sí, la música la hace Goranson, que Goranson hace como un juego de esto también, ¿no? Es como decir, bueno, agarro ese sonido muy desértico, ¿te acordás la música que tenían los Jawas en la primera? Que es como, no es como una flauta, pero es ese sonido conocido, que es como súper minimalista, que es como tururú, es como algo medio así. Y también llevado un poco al western. Para mí la música es recontra de western. Y lo que hace Goranson, que es el, para el que no lo sepan, es productor de Childish Gambino, es el que hace la música de Black Panther, es volver a jugar con esas esencias, que me parece espectacular. Y de hecho está bueno nombrarlo también para antes de seguir avanzando con el resto, digamos, de lo que es la serie en sí.
Sí, a ver, a mí la música me genera satisfacción total, porque si bien el tipo que yo no conocía, o sea, gracias por traerlo a la charla, es como que sentí que el tipo fue y se reunió con John Williams, viste, y dijo, che, mirá, John, necesito hacer esto, pero en versión western. ¿Me das algunos tips? Y boludo, o sea, hay algunas notas que a mí me emocionan, y me emociona hablarlo también. Porque es algo, ya digo, es inherente a lo que uno puede ver y a lo que puede explicar. Y yo te digo esto habiéndola visto dos veces y la terminé la semana pasada, a mitad de semana, el miércoles o el jueves, bueno, no me acuerdo. Y no puedo sacármela de la cabeza, porque es impresionante.
Bueno, eso es algo que escuché que muchos decían, el tema de lo pegadiza que también se vuelve, digamos, y eso también es un elemento súper importante para mí, porque es, volvemos a lo mismo, la esencia misma, como sentías. Es volver a sentir esto de que vos sentís de que la canción de Star Wars, cuando se te pega y no te la podés sacar de la cabeza. Ni la de Duel of Fates, que para el que no sepa, o capaz está un poco más fuera y no es tan fan, es la de la pelea entre. Bueno, que aparece con la pelea de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul. Es la de tararara, tararara. Entonces, volver a encontrar eso. Porque digo, más allá de que la trilogía nueva tiene las canciones originales y es más como de John Williams, hace mucho que no me pasaba eso, digamos. Es decir, si vos te ponés a pensar, es como que si vos decís, bueno, ¿qué recuerdo te dejó la trilogía, las precuelas? Y bueno, te dejó esa canción, por ejemplo. Y a mí me pasa que cuando pienso en la trilogía de las secuelas, como que no encontraba eso, digamos. Está bien, es la música de John Williams, totalmente de acuerdo, y son todas espectaculares. Me siguen haciendo emocionar, como siempre. Pero volver a encontrar algo nuevo, recién me pasó con la serie, con Mandalorian.
Sí, tal cual, es como que en la secuela es como una remasterización, si querés, hecha por el propio Williams, creo que es así. Pero, o sea, es como algo ya,
Sí.
que ya tuviste, o sea, que ya está bien, me gusta mucho no sé, la canción principal. Me encanta, la tendría de Rington toda mi vida, pero dame un poquito más. O sea, no me parece tampoco que haya sido tan elaborado el trabajo de la música en componerla de Mandalorian, sino que se animaron a hacer un poquito más nuevo o algo más adecuado al contexto.
Exactamente, exactamente. Y ahí es cuando de vuelta volvemos a esto de la influencia espectacular que tuvo en el cine del cine oriental, digamos, y del western. Hay una película que me debo, pero sé que tiene muchísima influencia por obviamente conocer, que es Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, que de hecho influencia a uno de los capítulos, que si no me equivoco es el capítulo 4, en el que el pueblo contrata de cierta forma al mandaloriano y a la otra y a su compañera, Cara Dune, para defenderlos de un AT-ST y unos, digamos, como una raza que estaba merodeando por ahí. Son, o sea, en ese sentido son como merodeadores. Que les robaban todo lo que eran los recursos, digamos que ellos eran como un pueblito pesquero. Eso me pareció espectacular. De hecho, hay un montón de influencia japonesa ahí. Y hay algo que me parece recontra interesante. Es respecto a cómo pasa eso, ¿no? Los primeros episodios, sobre todo el 1 y el 2. Bueno, y el 3 mismo también. Como que termina cerrando un ciclo mucho más western. Para después, en la última parte, volverse algo mucho más. En relación a capaz el cine de samurái o el cine japonés, a medida que también empieza a haber más acción en la serie, digamos. Obviamente, siendo el episodio 3, que para ubicarlos es el episodio donde después de que Mando salva a The Child, o bueno, ya como todo lo conocemos, ¿no? A Baby Yoda, y arregla su nave con el personaje de Quill. El que es el granjero, el Lugnaut, va a devolverlo y cuando se arrepiente, digamos, es una película, es un es una de las películas de la serie, es el momento donde más acción tiene o quizás donde más arranca la acción, para después ya todos los episodios sí empezar a tener un poco más de movida, ¿no? El episodio 1 y 2 es como más de presentación de personaje para ya en el tercero que explote todo y después sí ya avanza al palo la serie.
Sí, total, en el capítulo 3, como venís diciendo, lo único que le faltaba a Mando era ponerse una chapa de esta armadura que me sale Kevlar, pero no es Kevlar, que faltaba ponerse en el pecho, viste, por abajo de la camisa como Clint Eastwood. Le faltaba eso, ¿no? Porque
Sí.
fue alucinante, y ni hablar con el final, ¿no? El tipo que me hizo acordar mucho de Jurassic Park, cuando ven por la ventana y ven al pterodáctilo. Lo mismo, pero con otro Mandalorian.
Sí, eso me pareció también, sí, total. Es
O
más,
sea,
ahora que lo pienso, de verdad que tiene mucha relación con eso.
bueno, te decía que, o sea, claramente los primeros tres episodios giran en torno a algo, ¿no? Y yo creo que, o sea, la decisión de hacer eso en una serie es súper gratificante, porque me vas a decir que no pueden haber hecho eso con una película y hacer una trilogía de Mandalorian, pero no, hicieron tres capítulos de media hora, 40 minutos, y todo va bien. Ahora en el cuarto, quinto y sexto, Para mí es como que, sobre todo en el sexto, el sexto me gusta muy poco, la verdad. Pero como que no sé por qué se alejan de ahí. No sé si es para meter el tema de la fuerza. O sea, no, en esta segunda oportunidad como que me costó digerirlos. 5 y 6, te diría.
El 5, si no me equivoco, es el de...
Llevar a un joven cazarrecompensas en búsqueda de
Ah, sí.
una mujer que es tipo una
De...
algo así.
Exactamente, ese es uno. Y después el sexto es el de que tienen que se mete en la nave, ¿no? En la nave que es como una nave de la Alianza, que es como una cárcel espacial.
Claro, exactamente, que es como un capítulo de atracos, viste que está muy de moda esto, ¿no? Meter atracos en donde mierda se les ocurra.
Bueno, a mí igual ese episodio me gustó. O sea, siento que ahí ya empezamos a ver mucho más la estructura espacial. Digo, me hace acordar. Era como que lo veía y me acordaba mucho, obviamente, a lo que significa empezar a ver episodio 4 y ves el color blanco de esas naves todas cuidadas antes de que entren los imperiales, digamos. Pero creo que en ese sentido, en ese punto. También es como que creo que también esto da pie como para hablar un poco más de lo que es la relación, ¿no? De Mando, digamos, del Mandaloriano con el personaje de Baby Yoda. Y también me parece, en cierto aspecto, que a partir de ese episodio, Baby Yoda empieza a tener un poco más de juego de comic relief. Que me parece que empieza en el cuarto ya. Donde como que empieza a tener su independencia. ¿En qué sentido? En que ya, viste que Mando es como que lo deja quieto y lo deja ser un poco. Y eso hace que como que le den ciertas situaciones, ¿no? Como por ejemplo en el episodio 6, la cuestión de él en la nave. Digamos, que queda en la nave y parece una cuestión, parece mi pobre angelito, digamos.
A ver, yo te tengo que ser sincero. A mí, mucho el comic relief con Baby Yoda. Primero, llamarle Baby Yoda me da como arcadas. Pero no, puede ser Baby Yoda, no importa. Es algo que tengo yo incorporado. Pero no me gusta que sea comic relief. Porque eso sí me parece que es un guiño a propósito, o sea, forzado. Igual que la nave de prisión, para que vos digas, ah, che, mirá, es la nave de prisión. Y te des cuenta después que en el capítulo no pasa nada favorable a la trama. Porque no pasa nada. O sea, eso a mí no me
Sí.
cae muy bien. Ese tipo de guiños cuando para zafar, digamos, del capítulo, no me gustan tanto. Como en el anterior, que el único que no, para lo único que nos sirve es para preguntarnos, para una segunda temporada, quién es el tipo este de las espuelas, o chica de las espuelas, no sé, que salva a la que era la recompensa. Y, o sea, me
Claro.
parece que en ese capítulo lo único interesante más o menos es eso, porque pasa en Tatooine. Y te ponen a Tatooine como para decir, mirá, estamos, ojo que seguimos en la misma sector de la galaxia, ¿eh? Eso me hace dudar un par de cosas también.
Claro, bueno, a mí como que términos generales son, te repito, es verdad que el quinto es para mí el episodio más flojo de la serie. Me parece que tiene un poco esta cosa de capítulo, no voy a decir capítulo de relleno, pero vuelve a ser algo que el 2 ya había hecho, ¿no? O sea, es otra vez reparando la nave, básicamente, en cierto aspecto.
Exacto.
Aún así, siento que sí, es el episodio más flojo. Yo, capaz no tanto con el 6, porque te repito, a mí de alguna manera me gustó, es verdad que juega este tema medio de atraco. Hay una cuestión medio que me daba risa como medio de lo que se le puede decir medio Batman, de él está, de esta figura del Mandaloriano que está adelante de todos, ¿viste? Está un paso adelante de lo que haga cualquiera.
Bueno, igualmente. Así
Sí.
como te digo que no me gustó el sexto, los últimos 20 minutos me parecen que son espectaculares. O sea, en modo Psycho Killer de Mando me parece algo alucinante, con los colores y todo eso.
Bueno, que se pone todo rojo, eso me pareció espectacular. Eso sí, por eso te digo que es un capítulo que es como que le encontré cosas para que a mí me gustara. Pero bueno, sí, es como que se contrapone a este Mando que en el episodio 2, ponele, que igual está bien porque yo ahora me quiero meter un poco con la evolución de los personajes en general. Podemos ver cómo este Mando, digo, o sea, tiene problemas con los Jawas y no logra resolver una situación con los Jawas y de repente para lo que tiene que ver una situación totalmente violenta y sacada, el chabón es un crack. Pero también me parece... Pero también me parece interesante verlo y por eso me da un poco el pie a hablar sobre el desarrollo de los personajes, obviamente sobre todo de Mando y de Child, a ver que sus principales problemas es cuando tiene que tratar cosas más terrenales. Y eso me parece que le da un porte como medio más centrado en el personaje, en el típico personaje superheroico, medio al estilo... Como, a ver... Creo que es un ejemplo lejano, pero puede llegar a funcionar, que es el de Peter Parker. ¿Por qué? Porque es este personaje que es un superhéroe, pero los momentos terrenales son los que se le hacen más difícil a él lidiar.
Claro, no.
Creo que hay un poco de eso.
Claro, que cuando no tiene monedas para lavar la ropa, digamos.
Exactamente, o que tiene problemas con de gastos, o con la tía, o con los amigos, o con la pareja. Entonces yo siento que hay un poco de esto acá. Tiene que ver muchísimo después con el desarrollo de él en cuanto a sus traumas y su vida, digamos, pero me parece que en ese sentido está un poco bien. Si bien se vuelve como paradójico o se contraposiciona, siento que de alguna manera funciona y lo hace y le da, y tiene cierta verosimilitud, digamos, porque eso no deja de ser un héroe, digamos, más allá de que se lo quiere desarrollar como antihéroe, no deja de ser un héroe, digamos. Creo que ya en el capítulo 3, cuando él va a rescatar a The Child, ya vemos un poco esa conversión hacia un lado mucho más bueno, ¿no? Y sobre todo después ya en el cuarto, donde toma una postura de ayuda. Más allá, digamos, de que hay una cuestión de arreglos, hay una cuestión ya mucho más cercana a lo que tiene que ver con él frente a las relaciones con otras personas y las empatías y demás.
Sí, a mí la actitud antihéroe me compró, digamos, hasta que mira con recelo cuando le entrega a The Child a este agente del imperio rezagado ahí en el planeta. Cuando se va, viste, medio como mirando para otro lado y diciendo, ¿qué hice? Ahí ya como que, bueno, vos vas a ser un héroe aunque tu casco tenga el ceño fruncido, ¿viste? Y después, sí, a ver. Su transformación de este supuesto antihéroe hasta lo que termina siendo al final, yo creo igualmente está bien desarrollado. O sea, no se saltan pasos, te muestran cómo conoce gente que al principio mucha confianza no le tiene, pero que termina confiando. O sea, está bien diagramada su evolución.
Claro, sí. Es que yo creo que eso es otro paso enorme que tiene la serie, y es el tema del desarrollo, ¿no? Y creo que logra otra cosa también, más allá de esto de cómo desarrolla, digamos, la evolución de Mando durante los episodios. Por otro lado, también me gusta mucho que logra generar muchos personajes en muy poco tiempo que se vuelven de alguna manera como carismáticos. O sea, lo pienso tanto en Quill, lo pienso tanto en Kara, lo pienso mismo en IG-11, digamos, el cazarrecompensa robot que hace la voz Taika Waititi.
Sí, no, tal cual, tienen como una gran... Bueno, eso es lo que te da un poco el hecho del formato de la serie, ¿no? Que con relativamente pocos minutos vos puedas, no digo conocer a los personajes, pero ya con dos o tres frases de este Quill te das cuenta que es un tipo bueno, que Cara Dune hace lo que puede porque medio como que está visto de reojo en todos lados. Todo eso está muy bien planteado para mí. Y en película no sé si hubiese estado tan bueno.
Obviamente tiene que ver un poco con las cuestiones de las estructuras, digamos. Pero bueno, también es un plus enorme, como decías vos en un principio. Digo, el hecho de la buena combinación que tiene Favreau, que queramos o no, o sea, digo, es bueno para abrir universo, digamos. O sea, fue el que abrió el universo Marvel. Y de alguna manera tiene una forma de hacerlo que genera cierto. Algo muy llamativo, digamos. Sobre todo con personajes que suelen ser muy así, ¿no? O sea, digamos, si vos te ponés a pensar, de vuelta, es totalmente una diferencia enorme, son dos universos que estoy comparando y me parece que tienen poco en comparación, digamos, salvo ciertas cosas, pero hay una cuestión, ¿no? Como digo, Jon Favreau trabajando con un personaje a ver, no es Tony Stark, pero tienen estas cosas de que tienen muchos lados como críticos o como un lado muy negativo de ellos. Y de alguna manera te los tienen que comprar, ¿no? Y obviamente Digo, esta cuestión de ser recontra personajes que de alguna manera quedan sumamente humanizados, digamos. Entonces me parece que eso está buenísimo, mezclado con Dave Filoni, que me parece que sabe laburar muy bien. Primero es como le suelen decir, ¿no? El guardián del Holocrón o aquel que tiene muchísimo conocimiento después de George Lucas sobre el universo de Star Wars en general. Y ser alguien que logra también trabajar muy bien los personajes y las cosas que suceden en ese universo, digamos, y que quede tan alineado todo.
Sí, no, seguro. Para mí, a ver, el laburo de Favreau es, por más que dirija, no sé si dirige uno o dos, o solamente el último, ahora no me acuerdo muy bien, pero el laburo que hace de unir todas las piezas, digamos, me parece fantástico. Y encima, animarse a abrir este nuevo universo. Es como decís vos, cuando hizo Iron Man en el 2008, creo, ¿quién iba a decir que iba a tener
Sí.
1.000 películas por delante, viste, 30 en el medio? Y capaz se lo dieron a él porque decía, mira, toma, John, haz lo que pueda. Y mira cómo le fue. Y con esto me parece que va un poco parecido, sabiendo que Star Wars, si empieza, viste que ahora está como reciclando historias del viejo canon. O sea, si le
Sí.
dan todo el poder para hacer eso, junto a Filoni, que encima es un capo, porque se sabe, o sea, por lo que se ve, ¿no? Y por lo que leo y por lo que escucho y todo eso, sabe un montón, pero le gusta ir para adelante. No se queda con... Perdón que te lo diga, pero no se queda con J.J. Abrams, ¿viste? Que es otro tipo de cosas. Que no vale la pena detallar en este momento para no arruinar una amistad. Pero es otra cosa. El tipo va para adelante con lo que sabe e innovando cosas. Ese dúo me parece que tiene un montón para aportar a la mitología.
Totalmente. En eso estoy re de acuerdo con vos, ¿eh? O sea, a ver. También sumo que es importante lo que hace Dave Filoni y estoy totalmente de acuerdo. Porque, para el que no sabe exactamente, o sea, no es que el canon viejo quedó totalmente en el olvido, sino que debido a las dificultades que tiene, obviamente, imagínate lo que significaría hacer, querer empezar a armar precuelas, secuelas y demás cosas con años y años y años de tener que volver a leer novelas, historias, ver que las cosas no se contradigan. Que eso pasaba muchísimo, o sea, digamos, más allá de que había un universo extendido bastante sostenido, digamos, había un montón de cosas que dentro de ese universo extendido eran canon y otras que no eran canon. Entonces, dentro de todo, el laburo que está haciendo Dave Filoni corre un poco por ese lado, ¿no? O sea. De hecho, hay muchos personajes que tienden a volver. El personaje de Thrawn, que tiene novelas, y creo que si, no sé si aparece en Rebels o va a aparecer en Clone Wars. La verdad que eso desconozco. Pero sé que es un personaje que ya tiene una novela dentro de este nuevo marco. Porque era un personaje que era muy importante para el canon viejo. Entonces, ¿qué mejor que Jon Favreau o personajes como Dave Filoni que te dan lugar a ir marcando esta cancha espectacular de lo que queremos básicamente entender, digamos, que como fan, digamos, a ver, yo lo que más banco como fan de Star Wars es poder tener un poco de esto, digamos, entender que sí, hay un canon viejo que básicamente no es canon, pero, a ver, el canon es una cuestión plenamente subjetiva. Entonces, si después alguien quiere ir a leer algo que le dice, que Disney le está diciendo que en verdad no tiene relación, pero alguien quiere relacionarlo porque siente que lo puede relacionar. Me parece que está perfecto ir a verlo y al contrario, celebro mucho el hecho de que haya gente que todavía pueda seguir yendo a buscar cosas interesantes a ese canon viejo. Pero a la vez, me parece que está buenísimo empezar a armar una base nueva, que lo que más funcione sea más de inspiración a cosas nuevas que simplemente hacer refritos o cosas como que para que el fan viejo no esté ofendido o esté contento o demás, que básicamente, si bien entiendo la cuestión y el peso que tienen los fans hoy en día, y digamos, obviamente uno como fan de Star Wars también quiere que las cosas estén bien en términos de que uno las pueda disfrutar y se sienta contento de lo que está viendo con respecto a la saga que le gusta, también está bueno que se abra la cancha para que entre gente nueva, digamos, y creo que si hay algo que hablas Star Wars como dentro de su historia, tiene que ver las cuestiones del legado. Creo que es algo lindo de retomar como para pensarlo hacia afuera.
Seguro, sí, tomando esto último del legado, digamos, yo tomo más como un pase de antorcha, porque incluso tampoco no lo es porque está en el medio de, bueno, de las trilogías y, bueno, se entiende el punto a lo que voy. Digamos, me suena más al legado esto, esta serie en particular que ponerle Skywalker a otro personaje. No hace falta que aclare de por quién hablo, ¿no?
No, obvio.
Perfecto, bueno.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo.
Habiendo dicho eso, volviendo un poco al canon, digo que hay personajes en las películas nuevas, que ahora voy a apuntar directamente a Johnson y a Ron Howard con Solo, que hacen un poco esto de, bueno, tomar algunas cosas del canon viejo, otras del canon nuevo, y potenciar para adelante. Por ejemplo, el hecho de que, esto no es spoiler, porque ya la película tiene como 3 años, así que, y si es spoiler, me putean a mí después, no, no el pobre Guido. Pero que aparezca Darth Maul en Solo, digamos, abre la puerta otra vez. Y vos decís, ¿dónde apareció Darth Maul última vez? En episodio 1. Y te pueden decir, mirá, no, porque tienen historias, novelas, cualquier cantidad de cómics, aparecen Rebels. Y todo se va entrelazando entre lo nuevo y lo viejo. Y después el tema este de... Perdón que me vaya por otras películas de Star Wars si no me dedique solamente al...
No, 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 aprovechemos. Es la primera, creo que es la primera vez que podemos hablar de Star Wars los dos como a nivel general, entonces obviamente creo que era un poco también la idea, así que
Cortar el
obviamente
micrófono.
desarrollá, vos desarrollá.
Lo otro que quería decir era esto de Leia volando que nos dio Ryan Johnson, que celebro, obviamente. Pero viste que la gente se enoja, dice, no, pero ¿cuándo fue? Y después en la 9, cuando le enseña a Rey, ¿pero cuándo? Bueno, hay cualquier cantidad de canon viejo donde te ponen que Leia tenía fuerza, incluso es mejor que Luke. Entonces, esto del canon y Filoni es la manera perfecta para hacerlo. Es la manera perfecta. O sea, no, no le encuentro una sola cosa negativa a lo que hace Filoni o lo que viene haciendo. Hasta ahí mi descargo del...
Bueno, ahí también otra cosa, digamos, la creación de nuevos personajes. Siento que la base es mucho mejor cuando hay nuevos personajes que cuando volvemos a retomar un montón de cosas, digamos. Pero bueno, es básicamente esto lo que decís vos, el hecho de poder generar cosas. Y aprovecho esto para hacer el salto ahora sí de lo que significa, digamos, la figura de Baby Yoda o de Child o como le quieran decir. Se habló muchísimo, hay un montón de teorías. Pero me quiero centrar, digamos, principalmente en lo que responde a la serie, digamos. Y hay un juego que me parece espectacular. Primero, porque de Yoda es una de las pocas razas del universo Star Wars que se sabe muy poco, que no se ha tocado. Yo no sé si eso es una decisión, digamos, que tuvo toda la vida tuvo toda la vida lo que tiene que ver desde el lado de LucasArts, de Lucasfilms y demás, como para seguir haciendo funcionar todo el mundo mitológico que representa Yoda. Pero encontrarnos con un personaje que no es Yoda, gente, no, no es Yoda. Tampoco sabemos si es el hijo de Yoda, yo no lo creo. No se sabe, pero bueno, no me da las edades porque si no, básicamente entiendo que Yoda fue bastante vivo y medio que era maestro Jedi, pero rompió voto, ¿viste? Uno no sabe qué pasó en Dagobah,
Lo
pero
que pasa es que es un clon, ¿viste? Antes de
rompió los votos Jedi, me parece, ¿no? Es
morir es un
como...
clon y... ¿Quién te dice?
Puede ser.
Aparentemente es algo que
Le
se puede hacer.
robó el arma a Palpatine.
Claro.
Eso se puede hacer desde el universo expandido, así que no. Bueno, desde los clones mismo, digamos, o sea, la clonación está en Star Wars. Eso es un punto en defensa de la clonación, o sea, desde episodio 2 que la clonación existe en Star Wars. Eso es cierto. Pero no, hablando en serio, ¿qué te parece a vos el tema de Baby Yoda? Yo creo que está muy bueno porque volvemos a lo mismo y sobre todo esto ya más cerca del final. El hecho de enterarnos, de volver a hablar de la fuerza como algo mitológico, que volvemos, es algo de lo que a mí me había gustado en episodio 7, esto de, che, la fuerza es un mito, la fuerza es algo que existió, que pasó. Entonces, esto, ya siendo un intermedio, de vuelta entre episodio 6 y episodio 7, ya nos muestra un mundo donde ya la fuerza y lo que es el Jedi es mitología. Y eso me parece espectacular, porque es encontrarse de vuelta en un mundo donde te va a abrir la cancha, que vuelva a ver suposiciones, y en este caso ni siquiera tenés a Han Solo diciendo, no, todo lo que pasó es cierto, todo lo que se dijo era verdad. Acá tenemos un bebé que no, no sabe, que damos a entender que no sabe mucho lo que está haciendo.
Sí, a ver, yo, mi tema con Baby Yoda es muy contradictorio en muchos lugares, muchos aspectos. Y me pasó 2 veces ya, porque las 2 veces me pasó exactamente lo mismo. Que no me gusta para nada hasta el episodio 7, pero para nada, ¿eh? Hubiese preferido que fuese una raza de estos que están en la cantina, ¿viste? Tocando el saxo y eso. Los que tienen cara de culo. Prefiero que sea uno de esos a uno de la raza de Yoda. Primero. Ahora, en el 7 y en el 8, cuando le dan un poco más de bola, ahí me compro un poquito más. Porque sé que lo que hace, o sea, el uso de la fuerza y todo eso, va a tener una justificación más adelante, en la temporada 2, quiero creer. Entonces, ponele que la temporada, esto es contrafáctico, no hubiese pasado lo del final. Y yo te iba a decir, ¿no pusiste a Baby Yoda para vender nada más? Porque bueno, también por ahí va la cosa, pero es como, o sea, no me aporta nada. Pudo haber sido un droide chiquito. Con el correr de ese episodio
Claro.
me termina enganchando de nuevo. Pero bueno,
No, eso seguro.
me parece que termina siendo un camino correcto, no sé si bien o mal, bueno o feo, lo que sea. Correcto de cómo volver a traer esta mitología, como bien decías vos, de vuelta al plano terrenal, donde el gordito, el chiquitito, el duende este, levanta la mano, ¿viste? Y te para un incendio. Que por decirlo me parece impresionante, ¿no? Esa escena es terrible. Pero quiero decir, es correcto, me parece que está bueno eso.
Sí, a mí en términos generales me copó, digamos, fue toda una sorpresa la cuestión de Baby Yoda. En su momento a mí también me pareció un poco eso, ¿no? O sea, más allá de la ternurita, de hecho, cuentan que, o sea, se sabía que iba a ser el elemento marketinero y le habían dicho, o sea. Viste que casi siempre nosotros en el mundo actual digital y 2.0, 3.0, no sé cómo le quieran decir que estamos, ya estamos inmersos en que nosotros a veces nos enteramos de personajes que van a salir en una película o en una serie a partir de las líneas de muñecos que por la producción siempre tienen que estar antes de la serie. Entonces, así nos enteramos de Stephen Wolf cuando había salido la Liga de la Justicia, nos enteramos del Batman con anteojitos, nos enteramos de. No, de, no me acuerdo de qué otro personaje nos habíamos enterado en Avengers. Y nada, pasa muchísimo eso. Entonces, medio que se había decidido que los lanzamientos de todo lo que fuera producción de Baby Yodas no fueran hasta después de lanzar la serie. Eso me pareció increíble. Pero bueno, creo que igualmente está bien porque siento que lo que quieren volver a traer un poco. Y esto sí es un poco más cercano a las primeras trilogías, inclusive las precuelas. Y en cierta manera hay cierta contradicción con lo de Ryan Johnson, que es volver a traer estas cosas que tienen como más tendencias o no a la fuerza. Entonces, me parece que volver a usar a Baby Yoda, me parece que usar a Baby Yoda es también un poco esto, ¿no? Es volver a traerte una criatura que por años, que por más de casi 40 años, nosotros ya sabemos que son sensibles a la fuerza. Y me parece que de esa manera, yo, uno, te aseguro que uno que está, ya veía el primer episodio, podía llegar a pretender que viendo esa figura iba a decir, este pendejito es poderoso y tiene la fuerza. Que ya en el segundo del episodio lo demuestran, pero ya te la ves venir.
Seguro, sí, por eso yo te digo que hubiese preferido que sea, no sé, otra especie, porque si no, o sea, todo lo que yo y sostengo que construyen de manera perfecta, es como que siempre terminan volviendo a una pequeña manchita. Y esa manchita es hacer un sapo que es de la especie de Yoda que tenga la fuerza. En ese sentido es como ir un paso para atrás, pero bueno, capaz que somos muy progresistas los fans de Star Wars de ahora.
Puede ser, porque a mí me gusta, o sea, yo soy medio un intermediario entre lo nuevo, porque siempre digo que banco mucho lo que fue la película de Ryan Johnson, soy alguien de la que la defiende, pero tampoco, o sea, como que también sé separar, por ejemplo, ciertas cosas de episodio 9 que considero que están muy mal, pero que a la vez hay ciertas cosas que ya dijimos, hablaremos en algún otro momento, o lo hablaremos nosotros a los gritos y probablemente peleándonos por unas horas en algún momento. Que tiene que ver con otras cosas. Pero bueno, volviendo a esto, yo sí me considero como un poco más del lado de que, si bien podría ser otra cosa, totalmente de acuerdo, quizás, capaz por el hecho de jugar y de seguir ampliando el universo. Me imagino, no sé, por ejemplo, una raza tipo. O tipo, ¿te acordás la de el Jedi que era bastante conocido de las precuelas? crece que tenía la cara larga, que era como un. Tenía como un. Una. No sé, le salía una cosa de la cabeza súper larga. Era un conehead, más o menos, con una colita arriba.
Sí, o incluso mismo esta especie nueva de Ahsoka. O sea, todo lo que son de Ahsoka.
También. Pero bueno, obviamente entiendo que lo que hace Baby Yoda, digamos, además de la ternura y de vender, porque obviamente no deja de ser una industria, funciona un poco en ese sentido de volver a traer elementos que reconozcas, ¿no? Que el fan clásico reconozca. Que de alguna manera siento que es como un punto medio. Es tipo, te traigo un personaje nuevo que te retoma algo, entonces es como mantener contento a los fans, tantos nuevos como viejos, que era la gran puja que venía teniendo Disney. Y ahí es cuando digo, me parece que es un tema más de Disney que de los directores, cualquiera que sea. Eso me parece que es algo propio digamos, de todo lo que tiene que ver el fan y el fandom en presión con la industria, o digamos, más que sobre el producto en sí.
Concuerdo, concuerdo.
Creo que para ir cerrando, nada, quería mencionar algunas cosas, obviamente, que capaz quedaron un poco afuera de todo lo que se habló. Perdón si nos metemos mucho en las cosas, como en todas estas cosas de Star Wars, pero bueno, nada, es lo que lo vimos a flor de piel y no queda otra. Quería reconocer el laburo de, obviamente, de alguien como Werner Herzog trabajando en el universo de Star Wars, que es algo que me encanta. O sea, alguien tan importante, digamos, del mundo del cine y de los documentales como él, laburando en Star Wars, me pareció espectacular.
Antes que terminemos,
Sí.
porque capaz que lo estamos obviando, que no hablamos de Giancarlo Esposito, que me parece que es una de las claves, ¿no?
Sí, tenés razón.
O sea, Moff Gideon me parece que es uno de los
Sí.
personajes que la tienen enorme y que quiero ver absolutamente todo ahora mismo.
A mí me pasó con esas escenas, que no hablamos mucho sobre todo esos, no hablamos mucho del final, y creo que en algún momento ya más cercanos a la segunda temporada, que igual se viene dentro de poco, capaz se podría hacer como un pre-segunda temporada para seguir hablando un poco más. Esto es como más en términos generales de muchas cosas que tenía ganas de hablar. Sobre los últimos episodios, ¿no? Y sobre lo que tiene que ver el desarrollo de los mandalorianos. Pero hablando de lo que significa Moff Gideon, me volví a sentir que estaba frente a un Tarkin, que no me pasaba hace un montón.
La fusión perfecta entre Tarkin y Vader. ¿Viste la postura de
Sí,
ese tipo? O
totalmente.
sea, no se le mueve un pelo. Explotó en un
Exactamente.
caza imperial y no le importó nada.
No, 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 no. Me parece espectacular. Obviamente, Giancarlo Esposito tiene esa cara de nada que te ayuda un montón. O sea, creo que tiene la mirada más fría, una de las miradas más frías de lo que tiene que ver con la industria del cine y la serie, boludo. O sea, nada, me pareció una sorpresa. Yo no sabía de su participación hasta que llegué al capítulo. Que a mí a veces esas cosas me encantan. Tipo, no seguir tanto información para de repente encontrarme con cosas así que me volaron la cabeza. Y de repente eso, encontrarme en algo así. Si no me equivoco, era un guardia imperial él. Que después queda como al mando de toda esta guardia imperial después de la Estrella de la Muerte.
Ah, eso yo no lo sabía, no lo sabía.
Entonces me parece espectacular el laburo de él. Creo que va a ser algo buenísimo para desarrollar. Estuve viendo así por arriba de que en la segunda temporada igual se va a sumar a Ahsoka, justo que estábamos hablando. Dicen que supuestamente se va a sumar Boba Fett. Que eso puede ser interesante, a ver qué van a
Bueno,
hacer. O sea, interesante en ver qué dibujan, ¿me entendés?
otra de las cosas donde el canon en su momento dijo que sobrevivió a que lo tragase el monstruo de arena. Era así,
Exactamente.
o sea, Boba Fett se cae en la boca del. Ay, ¿cómo se llama? Me sale Skargar, pero esos son los hermanos. Bueno, del
Del.
monstruo ese de
No,
la
es
tierra.
el ra me sale. No, el, me sale. Uno es el Rancor, el Sarlacc.
Bueno, del Sarlacc. Bueno, ve, Skargar, Sarlacc, no estaba tan errado. O sea, ¿cómo van a hacer si es que vuelve para explicar eso? Va a estar bueno.
Y yo creo que sí. El tema es que estaría bueno poder verlo. O sea, ver realmente, no sé, un buen flashback a ver qué pasa. Para el que le interese en el universo expandido, el antiguo canon. Su forma de escape era muy parecida, como para ubicarlos en algo, es la de a lo Will Smith en Hombres de Negro, saliendo de la cucaracha gigante, básicamente. El chabón con todo el armamento adentro hace que básicamente el Sarlacc lo escupa. Pero hay que ver qué va a pasar.
Yo lo que no quiero que pase, digamos, es que te digan, que te muestren una temporada entera que el tipo vuelve y te digan, mira, para entenderlo, comprate la serie de cómics de 12 números que va a salir en mayo. Eso sí que no quiero. Uf. Porque eso, 10 pasos para atrás, ¿viste?
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hay que ver cómo qué va a hacer Lucas
Star
Arts
Wars
ya
tiene mucho
con
de
eso.
eso. No hay que dejarlo pasar tampoco.
Y no, y no. O sea, si bien igual por ahora la mayoría de lo que fue cómics que estuvo sacando Marvel tiene que ver más que nada en relación a lo que tiene que ver con la primera trilogía y Darth Vader, digamos, antes y después, o todo lo que sucede ahí en el medio con Darth Vader, hay que ver qué va a pasar ahora. Sobre todo también con esto, ¿no? Como con, que para bien o para mal, con un universo de Star Wars que se empieza a consolidar mucho más. Que ya tiene varios años, o sea, y que da chance a que se siga jugando. Así que, bueno, nada, siento que hay muchísimas cosas más para hablar. Estas charlas a mí me pueden durar
Una última
horas.
cosa.
Sí.
Quiero destacar el papel que jugó Taika Waititi en el último episodio, tanto en
Sí,
la
total.
dirección, en el chiste de principio que me fascinó y me cagué de risa 2 minutos, y en el sacrificio de IG-11. Esos tres momentos me hacen decir,
Totalmente.
Taika, bien, bien, confío en vos, tomá tu trilogía, trabajala, viste, pulila, hacelo bien.
Bueno, eso me pareció también espectacular. Sobre todo, más que nada de vuelta, la relación que como simples decisiones influyen muchísimo en el desarrollo de personajes. Y una puntualmente es el tema de Mando con su miedo a los droids. Que después nos enteramos por qué es. Que tiene que ver con esto de todo el quilombo que sufrió cuando mataron a los padres y fue como esa rebelión droide que mucho no sabemos, digamos, todavía deja un montón de incógnitas la serie, por eso siento que es como una. Todo esto no deja de ser una presentación y creo que es como muy difícil hablar de Mando y de los Mandalorianos sin por un lado tener completo Clone Wars. Que me parece que es una base, que sé que es una base para entender un poco más de los Mandalorianos. Y por otro lado, sin saber mucho más información de lo que te da la serie esta. Donde principalmente lo que hay que saber es que no es una raza, sino es como más una religión. Es como más una decisión de formar parte de un grupo, digamos.
Como un credo.
Exactamente. Pero más allá de eso, y volviendo a lo que decía. Siento que es buenísimo la relación que tiene y cómo desarrolla un simple personaje como un droide que está totalmente cambiado, que fue reformado por Quill. Entonces hay un montón de juegos ahí que entran. La confianza del Mandalorian de Mando con Quill, la relación de Quill con los robots, la relación de Mando con los robots. Entonces me parece que eso es espectacular. El laburo de este último episodio me parece genial y. Creo que después de C-3PO y de R2-D2, creo que es el tercer droid en todo Star Wars que me puede emocionar, digamos, porque no deja de ser un robot.
Ni hablar, si te ponen después, ¿cómo se llama? Mira, ni me acuerdo el nombre ya de BB-8, pobrecito. Dejate de joder con BB-8. Poneme uno flacucho que dispare y que haga cosas, que tenga sentimientos, aunque sea de lata. Porque eso, aunque puede sonar un poco infantil, eso es Star Wars al fin y al cabo. ¿Qué nos gusta de C-3PO en la trilogía original? Que fuera así, que tuviera comentarios graciosos, pero otros acertados en cuanto, no sé, a cosas que sean funcionales a lo que hacían los personajes. No solamente un de mercadotecnia, ¿viste?
También está buenísimo poder rescatar eso de la serie. Nada, sé que hay muchísimas cosas más, pero siento que pudimos, o por lo menos yo, después de mucho tiempo me pude sacar las ganas de hablar de algo de Star Wars, que los chicos ya pobre me deben estar odiando. Eso, y sobre todo poder haberlo compartido con vos, Tommy. Te quería consultar si tenés alguna recomendación o algo para tirar así del universo de Star Wars que quieras comentar.
A ver, parece una recomendación muy estúpida, pero miren las películas. Me imagino que todo el mundo las habrá visto. Vos, con tu fama en Hypeados, debes haber promovido que vean las películas.
Obviamente.
No sé vos qué tenés.
A ver, de mi lado, la verdad que esta cuarentena me agarró como muy Star Wars fan de vuelta. Pero si tengo que recomendar algo y el que pueda, es más que nada el Jedi Fallen Order. Que volvemos a tener lo mismo. Esto no es un podcast de videojuego, entonces no lo voy a poder desarrollar mucho. Pero sí tenemos una muy buena expansión del universo con algo que también. Esto sucede básicamente entre episodio 3 y episodio 4. Muy, muy cercano, digamos, al final de episodio 3. Entonces es volver a encontrar una pequeña expansión del universo y de nuevos héroes que es muy parecido a lo que hace Rebels y lo hace muy bien con un juego que, nada, para mí uno de los mejores que jugué en mi vida de Star
Perdón,
Wars.
perdón, tengo una recomendación de videojuegos ahora que lo traes a colación, que es el Star Wars Bounty Hunter, que habla más o menos así de cazarrecompensas, que es de PlayStation 2, que me acuerdo haberlo comprado dos veces porque la primera vez lo perdí, que es buenísimo, porque habla un poco de, o sea, no tanto explora los mandalorianos, pero sí sos un cazarrecompensas con casquito, todo, y vas haciendo diferentes misiones con el lanzacohetes, el jetpack y todo eso, y la verdad que es buenísimo. Ojalá lo pudiera jugar ahora, pero bueno, no sé cómo.
¿Y si te digo que está en PlayStation 4?
Espero que me pases tu cuenta entonces.
Así que bueno, nada, muchas gracias Tommy. Recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden seguir, mejor dicho, en Spotify, en Apple Podcast y demás. A nosotros nos encuentran en Twitter como Hypeados Podcast, en Instagram como Hypeados, en Letterboxd como Hypeados. Pero yo quiero que ahora, Tommy, vos nos digas dónde te podemos encontrar, porque encima se te sumó un kiosco más ahora durante la cuarentena. Así que explayate.
Exactamente, sí, bueno, en todas las plataformas me pueden encontrar como Tomek Ruiz. Acá le tengo que mandar un beso al querido Emi que me dijo, che, Tommy, actualízate un poco, mete todas iguales, que es un quilombo encontrarte. Así que bueno, le di la derecha. Tomek Ruiz con K en todas las plataformas. En Spotify estoy en el lado G, en los podcasts diferentes del sitio, ya sea en cuarentena, ahora que hacemos recomendaciones, en
Sí.
Fuera de cartelera, el podcast propio, digamos, de películas clásicas y de culto que tiene 12 episodios, pero próximamente tendrá más. Y bueno, en el corriente. Y por otro lado, en YouTube pueden encontrar un nuevo kiosquito, que es a lo que Guido se refería recién, que es Gritemos de Cine, un lugar donde con amigos y aprovechando la pandemia hablamos un poco de pelis palopas, un tanto otras no. Así que bueno, los espero por ahí para la suscribida, como dicen los youtubers.
Recomiendo que vayan a escucharlo y a nosotros nos escuchan en la próxima. Muchas gracias, Tommy, que la fuerza te acompañe y nos vemos.
Hypeados.